Hagamos una pausa y abramos una puerta a la imaginación. La tarde está en plenitud. Tu programa de arte y cultura. Idea, producción general y conducción, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo. Con la participación especial de Adriana Gaspar. Auspicia Proyecto Cultural Generación Abierta. www.generacionabierta.com.ar. Porque compartir los sueños es algo digno para celebrar. Unite a nosotros en la FM Amadeus 91.1.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nuevamente acá en la 91.1 Amadeus con La Tarde Está en Plenitud, Arte y Cultura. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes. Una tarde gélida, ¿no?
La verdad que frío, ¿eh? Pero sí. Estamos acá en piso, ¿eh?
Acá está
no estamos
lindo.
Estamos en nuestras casas como antes.
No, y
acá. En época de pandemia. Ahora ya estamos instalados acá en el estudio. Que está calentito aparte, ¿no? Está muy lindo. Nos acompaña como de costumbre en la operación técnica Ricardo Piñero. ¿Y nuestros teléfonos?
4300-0114 o 5031-9001.
Muy bien. Bueno, para comentarle a nuestros oyentes...
Y 5031-9801.
Ah, 9801. Para comentarle a nuestros oyentes que mañana va a haber una actividad, ¿no?
Mañana va a haber una actividad muy interesante en la Escuela Normal Superior número 3.
Que está en...
Bolívar 1235, Bolívar y San Juan a las 18:30. Acerca de un video educativo, artístico, donde hablan los protagonistas y donde hay también reflexiones teóricas sobre la convivencia escolar, sobre métodos de resolución de conflictos, cómo abordar lo que sucede en la convivencia dentro de la escuela. Y entonces, para eso va a haber un encuentro que está abierto a toda la comunidad, aquellos que están interesados, en realidad, con el tema de la convivencia, con el tema de los valores, con aquello que le preocupa acerca de la escuela y que puede suceder dentro y cómo trabajar este tema de tutorías, cómo trabajar el tema de consejo de curso, de mediación escolar. Así que están todos invitados, 18:30, en el normal número 3, Bolívar 1235. Nosotros somos los autores, Luis Calvo, Nora Nardo, auspicia también gente del Rotary Club.
De Catedral del Sur.
Catedral del Sur, la escuela muy amablemente cede las instalaciones para que podamos...
llevar a cabo este encuentro, que como decís vos, ¿no? Es la adaptación de un libro, ¿no? El video y el libro Tiempos Diluidos.
Es un segundo video.
Claro, la segunda parte del video en la cual participan también profesores, profesionales de los departamentos de orientación, ¿no? Psicólogos, psicopedagogos, alumnos que fueron alumnos mediadores formados por nosotros en su momento.
Rectores.
Y bueno, los años han pasado, pero estas problemáticas se van profundizando.
Y con la pandemia parece que mucho más, ¿no es cierto? Porque, bueno, al estar acostumbrados a estar encerrados, los chicos convivir con un otro les resulta más difícil.
Sí, sí. Por eso, bueno, pensamos que va a ser de interés, ¿no? Para todos aquellos que de alguna u otra forma están en relación con la educación y están trabajando... permanentemente. Por otro lado, vamos a invitar a nuestros oyentes porque el viernes 1 de julio vamos a llevar a cabo el encuentro número 587 de nuestro Café Literario y de Arte Antonio Liberti en Avenida Corrientes 1669, primer piso, donde está el Café El Gato Negro. Vamos a celebrar nuestros primeros 34 años con Generación Abierta.
Maravilloso, 34 años.
Así es. Bueno, poeta en el recuerdo, Horacio Preller, tendremos un diálogo con la poeta Gabriela
Yoco acerca de el fallecido y compañero nuestro poeta Daniel Castelao.
Así es, sí que solía venir mucho a nuestro ciclo, falleció prematuramente, muy joven.
Una pandemia.
Sí, en época de pandemia. Bueno, lectura de poesía Rafael Vázquez, nos van a acompañar César Viso, Lorena Brito, Patricia Díaz Vialet, Ramón Fanelli y Cecilia Gerardi. En narraciones breves, Susana Aguad estará con nosotros, Ana María Joa. Tendremos el segmento Italia Poética, que es un segmento que en otro momento lo teníamos también en Montserrat, que está a cargo Julio Bepré, acompañado en este caso por María D'Alessandro. Se van a referir a Giovanni Guareschi. Y después tendremos la música a cargo de Paco Rizzo, Oscar La Higuera y Selena Jankovic. La entrada es libre, así que los esperamos y las esperamos para que estén con nosotros el viernes 1 de julio, 19 horas, comenzamos puntual 19:15. Repetimos, Avenida Corrientes, 1669, primer piso, Café El Gato Negro.
Así es, y seguimos con Chile.
Seguimos con Chile.
Y bueno, cuando uno viaja por estos lugares siempre se encuentra con novedades, como un filósofo chileno llamado Gastón Subertet, que está recluido en su casa en la ciudad de Limache, en la región de Valparaíso, desde que comenzó la pandemia. Sabés que no era fácil encontrar a este filósofo y escritor chileno, porque a sus 94 años, y musicólogo también, ha perdido el sentido del oído, ¿no? Uh-huh. Entonces, por lo que prefiere no atender el teléfono. Y tampoco tiene computadora ni correo electrónico. Y todo lo que escribe lo hace con una máquina de los años 80. Incluidas las respuestas a la entrevista que estamos hablando y haciendo referencia en este momento.
Bueno, nosotros cuando empezamos a hacer los primeros números de Generación Abierta, los primeros dos números fueron hechos con una Remington.
Qué bárbaro, ¿eh? Qué maravilla.
Año 88.
Bueno, vive alejado del mundo en una quinta en la pequeña localidad, como dijimos, de Limache, en la región del Valparaíso. Pero no pierde su lucidez, tampoco su increíble capacidad de analizar la sociedad actual con una agudeza que lo ha llevado a ser reconocido como un importante referente intelectual del país sudamericano. En una entrevista realizada hace unas semanas en la BBC Mundo, Sorbiet desmenuza las consecuencias del crecimiento ilimitado en el mundo, las injusticias perpetradas por las élites políticas y económicas, la falta de solidaridad y respeto por la humanidad y las consecuencias del avance de la tecnología en la mente humana, entre otras cosas. Además, advierte: cuando se acabe la pandemia, dice, afirma, la reacción violenta de las masas ante los privilegios de los poderosos continuará. Y acá, cuando se le hace esta entrevista, se le pregunta, dice, en Chile ha habido un fuerte debate respecto al individualismo y la falta de solidaridad por la pandemia. Se dice que a nadie le importa mucho lo que le pasa al otro. ¿Cree que el coronavirus ha desnudado las fracturas de la sociedad moderna de este país?
Interesante pregunta, ¿eh?
Sí, dice, creo que la pandemia, al igual que una guerra, tiene el poder de extraer lo mejor y lo peor de los individuos. Y esto a modo de juicio final. Lo peor está demasiado a la vista y no se puede disimular. Desde que empezó la pandemia, Subit ha escrito 3 libros en lo que aborda, entre otras cosas, el estallido social del Chile en 2019 y la marginalidad humana de la sociedad moderna, la espiral de la violencia delictiva, los femicidios que se multiplican, los asesinatos de niños y niñas y hasta las amenazas de muerte de algunos a sus vecinos, acto por el hecho de haber contraído el mal de coronavirus. Las fiestas clandestinas de quienes no les importa contagiarse sin pensar que ellos pueden contaminar a otros, el pillaje a todo nivel de vehículos, de transporte, de centros comerciales, los asaltos hasta en las calles céntricas de la ciudad, los atentados incendiarios, los enfrentamientos entre bandas rivales de narcotraficantes con balaceras que dan muerte a muchas víctimas inocentes.
Digamos, en términos generales, acá se está planteando una generalización de la violencia en diferentes facetas, ¿no?
Exactamente,
tanto
y estamos hablando
a nivel social, ¿no? A nivel familiar. La irrupción frente a un fenómeno como el coronavirus de un individualismo exacerbado en la cual uno hace lo que quiere y no le interesa al otro, ¿no? Que puede estar contagiando, ¿no? Con las actitudes que toma.
Exactamente, como vos decís, el individualismo, estas fiestas clandestinas que se hablaban, esta falta de solidaridad con el vecino y hasta que estas ganas de que el vecino que tenga coronavirus no exista, ¿no? Como estos deseos de matarlos, ¿no? Dice, bueno, creo que todo lo que él vivencia en Chile, ¿no? O lo que pudo ir observando tiene que ver con lo que pasó en varios países no es tan lejano a lo nuestro, ¿no es cierto? Los femicidios aumentaron.
O sea, sí, hay un tejido social que lamentablemente
está roto.
Está roto y que, bueno, como que hay que trabajar mucho, ¿no? Como para reconstituir aquellos valores que consideramos que siguen siendo vigentes, ¿no? E importantes como la solidaridad, la cooperación, pensar en unos otros, ¿no? Pensar en unos
claro.
otros y más en situaciones límites, ¿no? Como nos planteó el coronavirus.
Así es.
También este tema de poder entender qué le puede estar pasando al otro, que nosotros lo hemos abordado siempre a través de la mediación escolar, pero estas, como reseñabas vos acá, que planteaba el filósofo, las problemáticas de violencia entre vecinos, ¿no? En la cual nadie se puede poner en el lugar del otro y van a la violencia exacerbada sin poder dialogar desde las diferencias, ¿no? Después, bueno, lo del narcotráfico, que lamentablemente es un problema que se ha generalizado.
Así es, ¿no? En todas. Y las guerras.
Y por otro lado, las problemáticas de violencia a nivel familiar, que uno lo ve en los noticieros, ¿no? Asesinatos entre familias. Por eso estamos hablando de un tejido social que se ha roto y que realmente es preocupante, ¿no? Hay que trabajar mucho.
Se llama este filósofo Gastón Soublet y quien lo entrevista es Fernanda Paul de la BBC News Mundo. Dice también, ella pregunta, ¿filosofar es examinar la vida? ¿Cuestionarla? ¿Interrogarla? ¿Precisamente para poder vivir humana y cabalmente? Él dice, eso por una parte y por otra la ocasión que este encierro nos brinda a muchos de hacer un balance de nuestras vidas, pues todo se acelera y ya nadie tiene tiempo de parar esta máquina para revisar lo hecho y lo que está por hacer. Y eso se debe a las formas de vida que ha generado un modelo de civilización cuyos únicos valores y fundamentos son económicos, tecnológicos y políticos.
Bueno, está muy, muy bien sintetizado, ¿no? Por este filósofo. Realmente un poco, ¿dónde está la problemática, no? Repetilo, por favor.
Sí, dice que los valores de nuestro modelo de civilización son los económicos, los tecnológicos y los políticos.
Sí, claro.
El hombre interior en la mayor parte de la humanidad está muerto. Nuestra mente enteramente vertida hacia el exceso, hacia el exterior, solo funciona ante el estímulo de los lugares comunes del día a día ciudadano. Y ella le pregunta, ¿qué lo llevó a esta conclusión? ¿Esta tiene que ver con la falta de solidaridad e individualismo imperante? El hombre interior es a la parte más elevada de nuestro ser consciente, por así llamarlo, el núcleo de la conciencia. El hombre tiene el deber moral de trabajar sobre sí mismo para obtener el gobierno de su vida psíquica, desde ese ámbito profundo de su propia alma. Si se deja arrastrar por la corriente que se viene hacia el exterior, ese centro rector de la conciencia queda subordinado al poder de los impulsos psíquicos y el hombre interior se desvanece a través de los años. La civilización en que vivimos, que solo pide rendimiento de nosotros, es el paradigma alienante de la psique humana. Hoy solo queda el hombre que proyecta su mente hacia el exterior para actuar sobre las cosas y las personas. Por una alineación de nuestro espíritu carecemos de un referente trascendente, con lo cual perdemos la noción del sentido. Y pregunta, usted ha afirmado que Chile vive en una sociedad muy injusta. ¿Qué cree que la condujo hasta allí? La injusticia de la sociedad chilena es una forma más de injusticia que impera en el mundo entero. Una élite de emprendedores a nivel mundial detenta toda la riqueza del planeta y maneja el mundo desde la trastienda del poder político. Eso ocurre en todas las partes con diferentes matices.
Sí, y bueno, está muy bien planteado, ¿no? La problemática, como bien dice él, lo que pasa en Chile es un poco un reflejo, ¿no?, también de lo que ocurre en otros lugares del mundo y sobre todo en aquellos lugares donde la desigualdad y los sectores vulnerables son más grandes, ¿no? Pensaba también en esto del hombre interior, ¿no? ¿Cuánto tiene que ver el tema, por ejemplo, de la lectura, ¿no? La lectura que siempre nos ha ayudado también a ir formando nuestros propios pensamientos.
Claro, ¿no es cierto? ¿No? Esa lectura silenciosa que uno hacía para poder entender, comprender y, bueno, que también, como vos decías, formaba nuestro pensamiento, valores, ¿no? Claro. Porque, bueno, uno tenía ciertos autores que iban marcando los referentes.
Los referentes.
Bueno, se perdieron porque no existe esa lectura. Quizás haya alguna lectura por internet, pero no de estos referentes como Germán Hesse, por ejemplo, en mi época, ¿no? Que uno leía, o El Principito de Saint-Exupéry, o esas cosas. Pero que uno comentaba, ¿no? Este comentario estoy leyendo.
Sí. Y otro decía, bueno, mira que bueno, yo estoy leyendo a tal otro. Y así, bueno, se generaba un círculo de intercambio muy interesante, ¿no? Muy valioso, y en la cual uno podía tomar también otros autores que desconocía, que el otro estaba leyendo, y el otro
de lo que leía uno. Y así se iba formando, ¿no?, su personalidad.
Así es. Bueno, vamos a pedirle a Ricardo el primer tema musical. Hoy nos acompaña el grupo Quilapayún, grupo musical chileno, uno de los más representativos de la llamada nueva canción chilena, que fue creado a fines de 1965 por un grupo de jóvenes inspirados en la música altiplánica, motivados por el profundo cambio y los sueños por los que se luchaba en aquel momento. Quienes participaron en la fundación eran tres estudiantes de la Universidad Técnica del Estado: Eduardo Carrasco, Julio Carrasco y Julio Neumauser, a los que se sumó después Patricio Castillo. A lo largo de varias décadas de vidas artísticas, Quilapayún editó más de 25 discos.
Mirá qué bien.
Sí, sí. Su meta era hacer algo nuevo, que se saliera de lo común, crear una imagen más fuerte que la de grupos tradicionales como Cuncumén y más auténtica que la de conjuntos neofolclóricos. Buscaron un nombre indígena que tuviera acento en la última sílaba y se les ocurrió Quilapayún, que en araucano significa tres barbas. El grupo quería reivindicar los valores de la cultura autóctona latinoamericana y compenetrarse con los problemas del pueblo y la clase trabajadora para que contaran con un medio de expresión cultural. En general, sus inicios fueron bastante difíciles, como suele ocurrir, pues ninguno de los integrantes poseía demasiados conocimientos musicales. En los primeros momentos, la formación contó con la colaboración de Ángel Parra, quien participó justamente en los arreglos musicales de sus primeras canciones. Pronto quedarían definidos los rasgos que lo caracterizarían, que eran los ponchos negros, barbas e instrumentos del altiplano. El repertorio de Quilapayún comprendía la amplia variedad de la música latinoamericana. La música del altiplano, como decíamos, ocupaba un lugar central en sus interpretaciones. Y los instrumentos andinos utilizados destacan el charango, la quena y la zampoña, mezclados con la guitarra, la clásica guitarra y el bombo. Empezaron actuando en pequeñas peñas folclóricas, en diversos festivales de canción popular, y en 1966, a un año de su fundación, fueron invitados a participar en el primer Festival Nacional de Folclore Chile Múltiple, organizado por la Municipalidad de Viña del Mar, que se celebró en el casino de dicha ciudad. En aquella ocasión, los Quilapayún interpretaron tres temas: La Paloma, original del grupo, El Pueblo, de Ángel Parra, y Quilapayún, tema instrumental de creación original, del cual no se conserva ninguna grabación. Vamos a pedirle a Ricardo, vamos a escuchar el primer tema, que se llama El Derecho de Vivir en Paz.
Música sin fronteras.
Después del naufragio, la canción es lo que queda. y lo que nos salva a todos de no ser más que la sombra de un sueño. Levántense, vengan conmigo, levántense y miren la montaña. Vamos por ancho camino, dejen la vida volar, aprieten firme sus manos. Somos 5.000 aquí, mi canto es una cadena sin comienzo ni final. Mi canto es de los andamios para alcanzar las estrellas. Canto que mal me sales cuando tengo que cantar espanto. El sol volverá, la noche se irá, la sangre para ellos son medallas. Lo que he sentido y lo que siento harán brotar el momento. Lo que he sentido y lo que siento harán brotar el momento.
Artes visuales, artistas, movimientos y vanguardias. Buenas tardes a toda la audiencia de La Tarde Está en Plenitud. Hoy les voy a hablar de Nancy Helwer Mayans, artista visual chilena. Para ubicarnos en el contexto que le toca vivir, ella nació en abril de 1939. Además es una artista que ha estudiado en la Universidad de Chile, es licenciada en arte, pero también realizó posgrados y varios seminarios, por ejemplo sobre el diseño textil. Lugar de residencia es Valparaíso, Chile. Ella es una artista visual y académica. Con respecto a su obra, ha trabajado en diversas técnicas y soportes, pero en líneas generales, ella transitó el sendero del dibujo, el grabado y la pintura, hasta que podemos decir, para ubicarnos en el tiempo, que ya avanzado los años 80, ella expande un poco su disciplina dentro de las artes visuales y comienza a incorporar objetos y a desarrollar múltiples instalaciones con diferente materialidad. Allá por la década del 2000, la artista comienza a incursionar en el arte de la performance, o también conocido como arte de acción. En esta disciplina ha participado de diferentes talleres, ¿no?, para nutrirse de lo que es el arte de acción. Algunos los realizó aquí en Argentina, otros en Berlín y otros en Chile. Dado que la performance y el arte de acción es una de las disciplinas, ¿no?, dentro de las artes, ella aborda con bastante frecuencia. También ha escrito dos libros de poesía, pero nos vamos a centrar en su obra como artista visual, ¿no? Que es como quiero que la audiencia la conozca. Toda su obra, podemos decir que el tema de la memoria está siempre presente. Es un tema muy recurrente para artistas latinoamericanos, latinoamericanas, por la historia que nos ha tocado transitar, ¿no? En nuestra querida Latinoamérica. Y este tema de la memoria está presente, ya sea en su obra autobiográfica, que fue, podemos hablar de sus primeras obras, o también más tarde a través de la memoria social y política. Esto podemos hablar de lo que tiene que ver con su autobiografía en sus primeras obras y en sus obras más recientes, sin mencionar la memoria social y política. Un gran teórico ha dicho sobre una de sus obras: la obra de Nancy Hellbum no solo rescata aquí la experiencia del extrañamiento del forastero, sino que aquel del propio ciudadano surgido por una crisis de valores espirituales como efecto de la modernización que afectaron la vida y el entorno urbano. Esta experiencia cotidiana es para algunos semejante a un desembarco. La obra del artista se percibe como un instrumento de conocimiento vivido y reflejo del abordaje simbólico de la vida humana, presintiendo un periodo de migraciones masivas e incentivando un estilo de vida que comprende el planeta como hábitat pasajero. Reitero, esto lo ha dicho de una de sus obras, Quemen sus naves, el teórico del arte, Ricardo Loewy. También hay varios teóricos y varias teóricas que trabajaron sobre su obra, ¿no? Muchas y muchos de ellos talan esta cuestión de trabajo del artista sobre un ámbito de espacio siempre sociocultural, político, ¿no? Los ejes de tensión, podemos decir de alguna manera, de su trabajo son memoria y olvido. Y esto lo podemos observar tanto a nivel de su materialidad, la que elige un poco para desarrollar las distintas escenas, ¿no? También hay distintas críticas y críticos que escriben y desarrollan sobre su obra. Es una obra muy vasta, ¿no? Porque ella primero se dedicó más a las técnicas muy tradicionales y luego incorpora, en la medida que también va surgiendo el arte de la instalación y los objetos en Latinoamérica, ella los incorpora, así como también el arte de acción, ¿no? Aunque si bien ella le incorpora esto a partir del año 2000, podemos decir que aquí en la Argentina se incorporó mucho tiempo antes, ¿no? Pero cada artista va desarrollando un poco su obra y va tomando las diferentes disciplinas artísticas de acuerdo al propio proceso de creación. Tiene diferentes premios: Premio de Honor, Salón Santiago de Chile, segundo premio de afiches de la Juventud, Santiago de Chile, una beca de la Sociedad Gráfica Amigos del Arte de Chile, ganadora del concurso Creación Universidad de Playa Ancha, Valparaíso, premio del Círculo de Críticos de Valparaíso. Esta es una breve reseña de esta artista chilena que me pareció muy importante que nuestra audiencia conociera. Con esto me despido. Hasta la próxima semana.
Muy bien, seguimos acá en la FM 91.1 Amadeus con La Tarde Está en Plenitud, luego de escuchar a Diana Gaspar en su habitual segmento de artes visuales. Nos escribe Alicia Neira, la licenciada, psicóloga, dice: estoy escuchándolos, muy interesante. Bueno, muchas gracias, Alicia.
Bueno, seguimos un poquito más con el filósofo y escritor chileno de 94 años, un poquito maya, Gastón Sublet, que nos dice a la pregunta si se puede recuperar la solidaridad. ¿La solidaridad entre los hombres solo es posible cuando estos tienen virtud y sabiduría? No se puede recuperar por medio de una campaña de promoción ni por medio de una ideología. La solidaridad puede volver al mundo solo por un cambio de paradigma cultural, fruto del trabajo sostenido de minorías. Disidentes que asocian a personas que tienen virtud y sabiduría para conducirse en la vida. Hay distintas preguntas realmente que son tan buenas para...
A ver.
Por ejemplo, ¿a qué se refiere cuando habla de calidad humana? La calidad humana se prueba en el sentido de comunidad y supone lo que tradicionalmente llamamos virtud. La virtud consiste en amar y respetar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La calidad humana se prueba también en el desarrollo de las facultades superiores de la persona. Pero sea lo uno o lo otro, resulta una moral subordinada a la armónica convivencia social.
Está bueno, ¿eh? Todo el pensamiento de este hombre. Y pensaba el tema de la solidaridad, que importante, ¿no? Como, y de, claro, la cooperación que hablamos nosotros, ¿no? Cómo trabajarlo en las escuelas, ¿no? Ya que los chicos están en jardín de infantes, ¿no?
Exactamente. Sí, sí, el cambio tiene que venir desde...
Desde muy chiquito.
Claro, desde instituciones educativas, desde las instituciones barriales, ¿no?
Y revalorizar, empezar a revalorizar cosas que de pronto son importantes y a veces quedan medias, ¿no? Ayer, por ejemplo, en la escuela de mi nietita hubo un banderazo por el tema de la bandera.
Sí.
Muy interesante, ¿viste? Porque es una forma de que ya desde pequeños, ¿viste?
Empiecen a sentir un poco, ¿no?
Tomen contacto primero con empezar a escuchar quién era Belgrano, empezar a escuchar qué es la bandera argentina, ¿no?
Bueno, también lo hacíamos nosotros, pero bueno, me parece que hay que...
Cuando nosotros lo hacíamos era otra época, por eso digo, es interesante volver ahora, ¿no? A tomar todo esto que hace también a nuestra identidad, a nuestras raíces, ¿no?
Exactamente, volver a nuestras raíces y a nuestra identidad, la bandera como símbolo que en otros países la vemos siempre como en las casas, ¿no es cierto? En las películas aparecen banderas por todas partes, por ejemplo, cuando ve una película estadounidense, decís, en todos lados hay una bandera, ¿no? Como esta identificación, bueno, a nosotros nos falta este amor hacia... nuestro país.
Y por lo que lo luchó Belgrano por la bandera, porque no querían saber nada con la bandera.
No, y aparte,
pero se impuso,
claro,
¿viste? Mirá qué importante, ¿no? Fue rebelde Belgrano en ese sentido.
Sí.
Bueno, vamos a ir a otro tema musical. Estamos hablando del grupo Quilapayún. Bueno, uno de los momentos importantes en la carrera de ellos se produce cuando Víctor Jara se incorporó al grupo como director artístico. El cantante definió la definitiva estampa que presentarían los Quilapayún en sus actuaciones. ¿En qué consistía esto? Una determinada posición escénica en que los contrastes visuales y sus característicos ponchos negros serían su sello particular.
Mirá vos, Víctor Jara.
Sí, sí. Bueno, con Víctor Jara, Quilapayún gana en 1966 el más importante festival de la canción folclórica chilena, organizado por uno de los principales centros de difusión del movimiento folclórico en Chile. Chile ríe y canta. Gracias a esta organización, el grupo se escuchó por primera vez en los medios de difusión y participó en las giras que Chile ríe y canta organizaba en todo el país. Al mismo tiempo editaron el disco Canciones Folclóricas de América, del que destacan los temas Mare Mare, Coneji, cantado por Víctor Jara, y Turu Durururu. La voz tenor estaba a cargo del gran Julio Neumauser y destacaban también las voces de los hermanos Carrasco. En 1967 se retiró el conjunto precisamente Julio Neumauser y entró en su lugar Carlos Quesada. Además se integró en el grupo Willy Odó, una de las voces más queridas por los seguidores. Vamos a pedirle a Ricardo nuevamente ir a Quilapayún. Adelante.
Música sin fronteras.
ciudad todo será distinto, no hay que dudar, no hay que dudar, confía, ya vas a ver, porque en Iquique todos van a entender. Toma mujer, mi manta te abrigará, ponte al niñito en brazos, no llorará, no llorará, confía, va a sonreír, le cantarás un canto, se va a dormir. ¿Qué es lo que pasa? Dime, no calles más. Largo camino tienes que recorrer, atravesando cerros, vamos mujer, confía que hay que llegar, en la ciudad podremos ver todo el mar. Dicen que Iquique es grande como un salar, que hay muchas casas lindas, te gustarán, confía como que hay Dios. Allá en el puerto todo va a ser mejor. ¿Qué es lo que pasa? Dime, no calles más. Vamos mujer, partamos a la ciudad, todo será distinto, no hay que dudar, no hay que dudar, confía, ya vas a ver, porque en Iquique todos van a entender.
Quilapayún, en este tema que se llama Vamos Mujer. De Gabriela Mistral, yo canto lo que tú amabas. Yo canto lo que tú amabas, vida mía. Por si te acercas y escuchas, vida mía. Por si te acuerdas del mundo que viviste al atardecer, yo canto, sombra mía. Yo no quiero enmudecer, vida mía, como sin mi grito fiel me hallarías. ¿Cuál señal, cuál me declara, vida mía? Soy la misma que fue tuya, vida mía, ni lenta, ni trascordada, ni perdida. Acude al anochecer, vida mía, ven recordando un canto, vida mía, si la canción reconoces de aprendida y si mi nombre recuerdas todavía. Te espero sin plazo ni tiempo, no temas noche, neblina ni aguacero. Acude con sendero o sin sendero, llámame a donde tú eres, alma mía, y marcha recto hacia mí, compañero. Gabriela Mistral es el seudónimo literario de Lucila Godoy Alcayaga, nacida en Vicuña, Chile, en 1889, y quien falleciera en 1957 en Nueva York. Poetisa y educadora chilena, tras el declive del modernismo, parte de la lírica hispanoamericana de los años de entreguerra siguió los pasos de las vanguardias europeas, citando solamente ejemplos chilenos. Sería el caso de Vicente Huidobro, fundador del creacionismo, del cual justamente estuvimos hablando hace algunos miércoles pasados, o del mismo Pablo Neruda que hablamos la vez anterior, ¿no? Deudor del surrealismo en aquel famoso libro que citamos el miércoles pasado, Residencia en la Tierra. Otros poetas, en cambio, optaron por alejarse del modernismo, orientándose hacia una poesía más sencilla y humana. Gabriela Mistral es la figura capital de esta última tendencia. Tras unos inicios aún marcados por el modernismo, desarrolló una expresividad propia basada en un estilo elemental de imágenes intensas con el que desnudó su intimidad dolorida y un corazón rebosante de amor volcado sobre los niños, los desvalidos o su propia tierra en tonos hondamente religiosos. Sin duda, bueno, el hecho de ser docente, maestra, ¿no?
Claro,
la hizo estar en contacto justamente con los chicos, con las necesidades, ¿no es cierto?, de las familias. Y bueno, todo eso también la formó, ¿no?, humanamente en el terreno poético y literario. Su vida se movió sin pausas entre la literatura, la docencia y la carrera diplomática, actividad esta última por la que realizó numerosos viajes y pasó diversas temporadas en ciudades europeas. Debemos decir que Gabriela Mistral recibe en 1945 el Premio Nobel de Literatura. Fue la primera concesión a una escritora en lengua española. Y en 1951 recibe el Premio Nacional de Literatura de Chile. Tenemos otro poema, ¿no?
Sí, como un canto, ¿no? Apegado a mí. Velloncito de mi carne que en mis entrañas tejí. Velloncito tembloroso, duérmete apegado a mí. La perdiz duerme en el trigo, escuchándola latir. No te turbes por aliento, duérmete apegado a mí. Yo que todo lo he perdido, ahora tiemblo hasta el dormir. No resbales de mi pecho, duérmete apegado a mí.
De tendencia modernista en sus inicios, su poesía derivó hacia un estilo personal con un lenguaje coloquial, simple, de gran musicalidad, con mucho ritmo, como apreciamos, y un simbolismo que conecta con una imaginería de tradición folclórica. En sus obras expresó temas como el sufrimiento, la maternidad frustrada, así como inquietudes religiosas y sociales que responden a su ideología cristiana y socialista. Poética de acento genuino y entrañable, parte de su no muy abundante producción está dedicada, como decíamos anteriormente, a los chicos, porque fue maestra rural durante 15 años. Tal vez este sea el aspecto más conocido y celebrado de su obra. Sin embargo, su verdadera personalidad se revela sincera, poderosa y conmovedora en versos por los que circula una intimidad dolorida y una ternura en busca de sus propios cauces de manifestación. Gabriela Mistral integra una trilogía, ¿no?, de poetas de América, en el cual está ella, Juana de Ibarburu de Uruguay y nuestra Alfonsina Storni de Argentina, ¿no es cierto?
Así es. Hay un poema que me gusta, pero a ver cuál vas a leer vos.
El amor que calla.
A ver.
Si yo te odiara, mi odio te daría en las palabras, rotundo y seguro. Pero te amo y mi amor no se confía a este hablar de los hombres tan oscuro. Tú lo quisieras vuelto un alarido y viene de tan hondo que ha deshecho su quemante raudal desfallecido antes de la garganta, antes del pecho. Estoy lo mismo que estanque colmado y te parezco un surtidor inerte. Todo mi callar atribulado, que es más atroz que entrar en la muerte.
Muy bello. Hay besos que pronuncian por sí solos la sentencia de amor condenatoria. Hay besos que se dan con la mirada, hay besos que se dan con la memoria. Hay besos silenciosos, besos nobles, hay besos enigmáticos, sinceros. Hay besos que se dan solo las almas, hay besos por prohibidos, verdaderos. Hay besos que calcinan y que hieren. Hay besos que arrebatan los sentidos. Hay besos misteriosos que han dejado mil sueños errantes y perdidos. Hay besos problemáticos que encierran una clave que nadie ha descifrado. Hay besos que engendran la tragedia. Cuántas rosas en broche han deshojado. Hay besos perfumados, besos tibios que palpitan en íntimos anhelos. Hay besos que en los labios dejan huellas como un campo de sol entre los hielos. Y continúa.
Sí, es un poema extenso este de Gabriela Mistral, ¿no? Uno de los característicos de su producción literaria. Vamos a ir a otro tema musical con el grupo Quilapayún. Adelante, Ricardo, por favor.
Música sin fronteras.
Negros, sus manos negras. las manos. Una muralla que vaya
la muralla.
Bellísimo tema, La muralla, en la voz de Quilapayún, quienes en 1968 editan lo que antiguamente se llamaba LP, ¿te acordás?
Sí, Colón como Play. No, yo los tengo.
Por Vietnam, con Víctor Jara como director artístico. En este disco dejan de lado los textos de Amoríos de Campesino o de Bellezas con Tumbrista, y pusieron mayor énfasis en lo social. Marcado un momento histórico como fue la guerra del Vietnam, aprovecharon la oportunidad para crear temas de denuncia ante las desigualdades que se vivían no solo en Chile, sino en el mundo de los años 60. En este trabajo destacaron temas como Que la tortilla se vuelva, dedicado a la guerra civil española, Canción fúnebre para el Che, memoria de Che Guevara, Canto a la Pampa, La zambra de riego y Los pueblos americanos. A fines de ese año se retiró Julio Carrasco e ingresaron Rodolfo Parada y Hernán Gómez, que dieron a la formación su tinte sonoro característico hasta el año 1971. El año 92 fue clave para el grupo. Terminado el exilio, los integrantes se vieron en la disyuntiva de volver o permanecer en Francia. Carlos Quesada y Ricardo Venegas optaron por retirarse. Cuando pocos apostaban por una nueva propuesta, se les unió Daniel Valladares y regresó a la formación Pato Castilla, lo que dio un nuevo impulso al grupo a comienzos del 2000.
El mundo cambia en un instante y nacemos en un día, Gabriela Mistral. Recordar un buen momento es sentirse feliz de nuevo. Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú. Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú. Donde haya un esfuerzo que todos esquivan, hazlo tú. Sé tú el que aparta la piedra del camino.
Gabriela Mistral, nuestra poeta, hoy en la tarde está en plenitud y acá nos está avisando Ricardo que ya es hora de retirarnos. Le agradecemos, Ricardo, por todo tu apoyo y colaboración, como de costumbre. Y nos vamos, Nora, entonces hasta el próximo miércoles.
Recordando que compartir los sueños
es algo digno para celebrar. Muy buena semana.